Vamos a verlo también en la pantalla, pero usa tu Biblia, márcala. Hoy vamos a hablar y a cerrar de alguna manera el Congreso de Mujeres hablando de los hijos. Vamos a cerrar este Congreso de Mujeres hablando de los hijos y que los padres que están aquí también, los hombres, puedan escuchar esta enseñanza. Vamos a ver lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Nos dice en Efesios capítulo 6, verso 4, dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hasta allí voy a leer. Quiero que vea usted esta parte de la Biblia donde dice: padres, no provoques a ira a tus hijos. Muchas veces yo pensé por mucho tiempo que provocar a ira a nuestros hijos era solamente hacerlos enojar. No los hagas enojar, no los provoques a enojo, no los provoques para que no se pongan airados. Pero ¿sabe una cosa? El versículo tiene una complementación. Y la complementación del versículo en esta enseñanza en Efesios dice: papá, no provoques a ira a tus hijos, diciéndote cuál es la causa que provoca a ira a nuestros hijos. Dice: sino criadlos. No los provoques, sino más bien tienes que criadlos, o para no provocarlos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así es que en esta mañana mi esposa y un servidor queremos compartir con ustedes 9 cosas que provocan a ira a nuestros hijos. Quiero que saques tu pluma, que saques tus apuntes y que las pongas por allí, porque van a ser de bendición para toda tu vida. Aún puedes enseñarlas, comprar la enseñanza, apuntarlas, pero te recomiendo mucho que lo apuntes. Así es que vamos a ver 9 causas que provocan a ira a nuestros hijos. Primera causa, mi amor, ¿cuál es? ¿Qué provoca a ira a nuestros hijos?
La primera causa, y nada más quiero mencionar para la gente que está tomando sus notas, que en Colosenses 3:21 también hace una referencia a la palabra a los padres de que no exasperemos a nuestros hijos para que ellos no se desalienten. 2 veces nos instruye, es una indicación, no es una sugerencia a nosotros como padres. Y una causa que puede provocar a nuestros hijos a ira es perdiendo el control de tu temperamento. Perdiendo el control de tu temperamento, que le pongan las fotos, puede ser una causa que provoca a nuestros hijos a que ellos se desalienten, se desanimen, provocarlos a enojo o a ira. Comúnmente podemos decir en nosotros como padres, tenemos un trabajo arduo, con solamente ser padre, madre, padre, sabemos que tenemos un trabajo extenso en el hogar, porque no solamente nos limitamos a dar económicamente para su bienestar, sino que se involucra el espíritu, el alma y el cuerpo, todo nuestro ser se involucra para la crianza de los hijos. Y es pesado, sí requiere de mucho trabajo y estrés. Aunado de eso, muchas de ustedes mujeres no solo son amas de casa, sino también tienen un trabajo fuera de casa. Hombres también trabajan, seguramente, esperamos que sí.
Sí, todos trabajamos, ¿verdad?
Por aquí el perezoso no levante la mano. Pero la Biblia, si tú llevas a cabo cualquier tipo de trabajo, muchas veces nos escudamos y hay una excusa, una justificación de parte de nosotros como padres en donde decimos: estoy muy estresado, vivo bajo una presión inmensa en todo lo que yo estoy haciendo, y por ello nos sentimos justificados y perdemos el control habitualmente. De lo que estamos tratando de enfocarnos en este momento es cuando lo hacemos continuamente, habitualmente. Cualquiera pierde el control en un momento dado y nos enojamos y nos salimos de carril, cualquiera. Sin embargo, esto que estamos tocando como primer punto es los padres que continuamente, por todo y para todo, pierden el control y el temperamento.
Muchas veces como padres estamos siempre enojados, estamos airados, estamos molestos y nos justificamos, como decía mi esposa. Y luego no nos damos cuenta que cuando nuestros hijos empiezan a crecer, tienen 12, 13 años y entran a esa etapa de la adolescencia en donde empiezan a tener cambios hormonales y empieza a haber cambios en su vida, empiezan a tener también un carácter muy agresivo, siempre están enojados, siempre están molestos y empiezan a hacer cosas como las que tú haces o actuar como tú actúas, a estar siempre enojados, a reclamar, amar, hacer y a estar molestos. Y sabe una cosa, la Biblia nos enseña en Proverbios 22, vamos a verlo, en Proverbios 22, verso 23 y 24, nos dice esto. Fíjate lo que dice la palabra acerca del enojo: no te entremetas con el iracundo. A veces nosotros somos iracundos. Ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Muchas veces nuestros hijos empiezan a crecer y empezamos a decirle, mira, igualito que tu padre, igualito que tu tío, igualito que a lo mejor que la mamá, igualito el papá. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que nosotros no nos dimos cuenta que siempre estamos enojados, no tenemos control de nuestro temperamento. Y entonces tomamos lazo y toman nuestros hijos esas maneras y no creemos que hemos sido el ejemplo para ellos. Yo quiero poner un ejemplo. Mi padre, un hombre iracundo, enojón. Siempre estaba enojado. Teníamos miedo de él. Teníamos pavor. Nos daba miedo todo. Hablar, platicar, decirle, pedirle permiso. Jamás. Siempre estaba enojado. Y yo odiaba eso. Siempre estaba molesto. No tenía control de su temperamento. Y eso me provocó enojo. Me provocó a ira. Me provocó a estar a decir, ¿por qué no se puede hablar con mi papá? ¿Por qué no se puede platicar con él? ¿Por qué no se le puede pedir un permiso? Siempre una reacción iracunda o de enojo. Y eso yo me di cuenta cómo empecé a crecer. Y un día mi esposa me confrontó y me dijo, oye, siempre estás enojado, siempre da miedo decirte algo, da miedo comentarte algo porque estás enojado, porque estás iracundo. Y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo eso lo odiaba de mi padre. Y tomé maneras. Se me hizo un lazo. ¿Por qué? Por verlo, por escucharlo. Y eso provoca enojo en nuestros hijos, provoca a ira a nuestros hijos. Muchas veces, ¿qué sucede? Que todo está bien, tú no te levantas esta mañana diciendo voy a enojarme, tú no te levantas esta mañana diciendo voy a insultar a mi hija, voy a insultar a mi hijo, sino que a veces hay situaciones. Y el punto que estamos tratando es que provoca ira a nuestros hijos cuando no tenemos control de ese temperamento que tenemos. Vamos a ver qué sucede con nuestro temperamento. Dios nos dio un dispositivo que tenemos los seres humanos. Dios nos hizo así. Número uno, fíjate, el enojo suelta una adrenalina, la cual corre por el sistema sanguíneo, ocasionando que tenga reacciones en tu cuerpo y mente, ¿verdad? Está por ahí tu hijita, vestido blanco, zapatos nuevos, hay un evento en vino nuevo, te levantas temprano, la peinas, la pones bonita, y va de un vestidito precioso que te costó mucho trabajo encontrarlo para comprarlo, ¿y qué crees? Se sienta a desayunar y el chocolate sobre el vestido, ¡rájale! ¿A poco la ves y dices, mi amor, aleluya, gloria a Dios, no te preocupes, ahí tenemos otro? ¡Ah, oh, es una bendición, mija, que te hayas echado el chocolate! ¿Dices eso? No, pero reaccionas, tienes la adrenalina, empieza a correr por tu cuerpo. Empieza a haber enojo y resulta, entonces, en esto, en cuestión de segundos, fíjate, en cuestión de segundos, la persona es transformada de una condición tranquila a un estado de reacción de alarma. ¿Te acuerdas de ese anuncio que había con la Chilindrina y el Chapulín Colorado? De cuenta hasta 10. Es muy cierto. Es muy, muy cierto. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos control de nuestro temperamento, en esa reacción, en ese estado de alarma, y no podemos controlar en ese momento, podemos provocar a ira a nuestros hijos. ¿Qué sucede? Siguiente, dice, resultado, cara roja, una persona que grita cosas que no tenía la intención de decir. Le dices cosas que le van a insultar, tonto, no sirves para nada, toda la vida me haces esto, yo no sé, y a lo mejor te sigues, no controlas tu temperamento y terminas diciéndole cosas como, ojalá maldigo el día que naciste, yo estoy harta, estoy cansada de ti, no te soporto, y empiezas a provocar a ira a tus hijos.
Hay algo importante que necesitamos reconocer. Si hay enojo en nuestra vida, puede ser que alguien en la vida te haya lastimado y te haya herido cuando fuiste chico, y efectivamente fuiste provocado enojo, y eres un resultado y un producto de padres o de abusos de autoridad, o abusaron de ti de algún tipo de manera, emocionalmente o físicamente, y hay enojo. ¿Sabes qué? Yo quiero aconsejarte algo. No camines en negación diciendo, no, yo no tengo ese problema. Yo me pasaba algunas veces con Hugo aún, oye, pero es que te enojas, no es cierto, eso no es cierto, lo que me estás diciendo, mujer, eso es falso, estás predispuesta, eres muy sentida, es que eres mujer, eres súper sentida. Y créanme que no era mi intención atizarle y darle en una llaga donde yo estaba viendo que no era normal el enojo compulsivo que yo veía dentro de él. Pero llegó un día que quiero decirles que Dios confrontó la vida de Hugo y que la sanidad en el enojo en la vida de él vino en el momento que reconoció efectivamente. Yo tiendo a enojarme fácilmente, me enojo con mucha gente, me peleo con un sinnúmero de gente, etcétera. Entonces, de ahí vino una sanidad a su vida, porque en el tiempo, y háblale en el área que tú vivas, si tú permaneces en una negación, Dios no va a operar en esa manera. Dios opera en el momento que te abres y confrontas la realidad de tu vida. No es que estás confesando lo que tienes y caes en la religiosidad de decir, es que sí, ¿para qué lo confieso? Estarle confesando va a ser... Eso no es por ahí. Cada uno de nosotros tenemos que ser honestos y confesar delante de Dios, tiendo a enojarme. Dios, ayúdame. No va a venir ayuda si no te abres. Y es tan importante, hemos visto, las estadísticas están inmensamente alarmantes en el enojo compulsivo que cada vez es mayor. En los hogares, en los hijos, y cada vez hay mayores programas, al menos lo veo en Estados Unidos, programas para ayudar al que tiene enojo compulsivo. A lo mejor muchos en este lugar tienen que pasar por un proceso que además de confesarlo, necesitan acercarse a gente y a consejeros que les pueden ayudar en un proceso de recuperación para celebrar después de un tiempo la victoria del enojo.
Y eso provoca a ira a nuestros hijos. Vamos a ver la segunda causa que provoca a ira a nuestros hijos. Segunda es negándoles el amor físico y verbal. Negándoles el amor físico y el amor verbal.
En este punto tenemos que ser conscientes los que somos padres. Quizá tú no eres padre o quizá ya eres un abuelo. En esta vida con Dios siempre vas a ser fructífero. Nos ha llamado a dar fruto Dios. Y vas a tener siempre gente, si tú estás vinculada de alguna manera o vinculado de alguna manera con alguien, ese puede ser un hijo espiritual para ti. Y no nada más lo tomes como para hijos naturales, esto es para cualquier tipo de hijo espiritual o natural. Y no podemos ser padres en esta vida que sintamos amor por nuestros hijos y dar por hecho que ellos lo sepan. Por ejemplo, no, como padre, tú, mi amor, pones muy bien ese ejemplo. Salir a trabajar y cuando déjame le soplo, es que va aquí. Okay,
que no sé todavía qué ejemplo dice, pero
no podemos ser, el ejemplo es que él lo dice muy bien, salir como padres a trabajar y vas y te esfuerzas y traes el pan de la comida a la casa porque te esforzaste, y muchos hombres o mujeres pueden decir, pues que no ve que lo amo porque le estoy dando ciertas cosas, no ve que le amo porque me fleto y trabajo de 12 horas al día, y esperamos y exigimos que nuestros hijos lo entiendan y perciban que de esa manera les amas. La Biblia es clara y Dios no se quedó nada más con la intención de mandar a Jesús. Él mandó a Jesús a morir por el amor tan inmenso que tiene a la humanidad. Él no nada más dice la idea, sino que la concreta. Nosotros como padres no debemos de dejar de darles amor físico y verbal continuamente.
Lo dijiste mejor que yo, mi amor.
Puedes sentarte, cariño, entonces. No, yo lo necesito aquí.
No, yo lo necesito.
¡Oh, ayúdenme!
Espinota se la tiene que sacar, ¿verdad?
El amor se tiene que demostrar. ¿No sabes cómo amar? Pregúntale a Dios. Él es la fuente de amor. Él es amor en sí mismo. Mi vida, es que mi trasfondo, es que vengo de rechazo, es que nadie me ha entendido, soy un bulto de complejos y no sé cómo amar. Yo tampoco sabía cómo, Hugo tampoco, venimos de hogares disfuncionales, pero Dios nos ha enseñado. Y lo que nos ha enseñado lo queremos poner en práctica con nuestros dos varones en casa y con los alumnos que Dios nos ha permitido ministrar en el tiempo que estamos en Cristo para las naciones. El amor sí se tiene que demostrar. Un hombre, desde mi punto de vista, que estaba mal de la cabeza, Federico II, ya murió porque él existió en el siglo XIII, hizo un experimento con 50 bebés, queriendo ver qué idioma iban a hablar si en el transcurso de un año las personas a las que iban a estar a cargo estos bebés, que contrató a 50 nodrizas para que les dieran su biberón y les cambiaran el pañal, pero que no les hablaran. En todo el año no podían hablarles. Y el experimento quería ver que al término de ese año, ¿qué idioma hablarían? ¿Cómo se desenvolverían esos bebés? El experimento fracasó porque los 50 bebés murieron. Los 50 bebés. No fue por falta de alimento físico, ni por la falta de cambiarles un pañal, sino porque les faltó la nutrición emocional que todos y cada uno de nosotros en esta tierra necesitamos.
Déjate, pongo un ejemplo. Yo, hasta la edad de 26 años, restablecí parte de mi testimonio, es que restablecí relaciones con mi padre cuando yo acepté a Jesús como Señor y Salvador a los 25, y estando con mi padre un día, restableciendo esa relación, yo fui de rodillas, le pedí perdón, y ese día, 25 años de edad, 26 años de edad, no me acuerdo exactamente, pero en ese momento, por primera vez en mi vida, me dijo él, porque le empiezo a decir yo, sabes que yo te he odiado por mucho tiempo, te he odiado porque he odiado cómo trataste a mi madre, odié cómo vivimos, odié todo, nunca me apoyaste, me sentí solo, etcétera. Y me empieza a decir, es que yo me siento muy orgulloso de ti. Y fue la primera vez en mi vida que yo escuché que estaba orgulloso de mí. Y muchas cosas que yo hacía, las hacía para ver si él me decía algo. Todavía la vez que yo hice mi examen profesional para mi título como abogado, él solamente fue y me dijo, ah, qué bueno que ya eres un licenciado, qué bueno que ya eres alguien en la vida. Pero jamás escuché te amo, jamás escuché estoy orgulloso de ti, hijo, estoy para apoyarte, eres algo que eres una bendición para la vida desde que te conocí. Nunca escuché nada, y yo estaba provocado a enojo, fui provocado a ira, porque nunca escuché palabras significativas. Y ¿sabes qué? Cuando él y yo estábamos hablando allí, él me decía, eres el hijo que más orgulloso me siento, eres el hijo que estudió, que salió adelante y que ha hecho muchas cosas. Y yo decía, ¿por qué nunca me lo dijiste? Él se sorprendía y me dijo, yo pensé que tú lo sabías. Ellos, los padres, yo hubiera vivido lo mismo, quizás diciendo, ah, sí, él pensó que era que yo sabía que lo amaba. Él jamás nos abrazó, jamás nos tocó, nos prohibía saludarlo de beso. Eso era bestia, eso es para viejas, para maricas. Y yo, cuando nacieron mis hijos, Hugo y Esteban, Huguito estaba chiquito, yo lo traía cargando, y ya restablecimos mi padre y yo una amistad increíble a través de que yo recibí a Jesús como Señor y Salvador. Déjame decirte, ningún terapia, si tú vienes por primera vez, ningún psicólogo hubiera podido restablecer una relación así. Solamente Jesús, el único Señor y Salvador en mi vida, como Señor en mi corazón, pudo lograr restablecer esa relación con mi padre. Y yo cargando a mi hijito así, yo le daba besos y le decía, te amo, hijo, me encantas. Oh, y mi papá se me quedaba viendo, se va a hacer maricón, decía, lo vas a hacer mariscal. Y no sé de dónde sacaron eso, pero ¿sabes qué? Necesitamos expresar a nuestros hijos palabras verbales, porque si pensamos que ellos lo saben, es una mentira. Y también eso provoca ira a nuestros hijos. ¿Sabes qué provoca ira a nuestros hijos? Cuando no los abrazamos. Por primera vez a esa edad, 25 años de edad, ya un hombre recibido con una maestría, por primera vez en mi vida, me dio un abrazo. Por primera vez. ¿Sabes qué? Los mexicanos tenemos ese problema. Creemos, no sé de dónde sacamos, que el hombre se hace marica cuando lo abrazamos, lo besamos. Pero ¿sabes qué? Hay estudios que han comprobado totalmente lo contrario. Cuéntales, mi amor, ¿qué ha sucedido?
Y así es. Cuando está comprobado, cuando un padre no suple esa necesidad del amor y el contacto físico y verbal en ambos, ya sea en una niña o en un niño. Por un lado, a las niñas puede producirles en su edad de juventud ser promiscua, o por otro lado ser frígida cuando se casen.
¿Sí entiende la palabra frígida? Porque luego ya ve que no hablamos bien. Otra vez unos compadres dijeron, oye, los compadres no tienen relaciones marítimas, dice, no tienen relaciones marítimas. Dice, ¿por qué no tiene relaciones marítimas? Dice, es que el compadre es bien prepotente. Dice, es prepotente. Luego no hablamos bien, pero frígida es una palabra. Estás bien, la dijiste bien, mi amor.
Okay. Qué bueno que no lo dije al revés. Y es cierto, eso es lo que provoca eventualmente cuando un padre no nutre a una hija. Y por el otro lado, cuando no nutre a un hijo en las mismas cantidades, porque es una mentira que se van a hacer maricones, por supuesto que no, pasa exactamente lo contrario, cuando no lo nutres y lo tocas y lo abrazas y estás continuamente supliendo a su necesidad emocional y aún su desarrollo mental, llega a suceder también lo mismo en los jovencitos, o ser promiscuos y empezar a tener relaciones sexuales a temprana edad. Pero ¿sabes por qué es esa necesidad? No es tanto por el sexo en sí, es por un contacto físico y una necesidad física de estar con alguien y de abrazar y tocar a alguien que no se le dio cuando era pequeñito. Hoy, por otro lado, también se ha comprobado que pueden convertirse aún en homosexuales por esa misma necesidad. Sabemos que es desvirtuado y es por otro camino, pero no es en sí por la relación sexual, es por esa necesidad de contacto. Todos y cada uno de los que estamos en este auditorio tenemos la posibilidad y las facultades mentales para poder suplir eso en casa. Cada uno de nosotros, a lo mejor eres una abuelita, no importa la edad que tengas, todavía es tiempo para restablecer relaciones con tus hijos y con tus nietos, para los que ya tienen esa segunda oportunidad con sus nietos. Es una excelente oportunidad. Todos y cada uno tenemos esa posibilidad en nuestros brazos y en nuestra boca.
Esta mañana compartía yo, estaba aquí el hermano Víctor, le decía cómo ha sido una bendición para mí cuando hace años él por primera vez me vio y me dio un beso. Y créame que el hermano Víctor y yo no somos mariscales, porque luego la gente puede pensar, no, estamos bien, o sea, no tenemos bronca. Pero él vino y me dio un beso y me dijo, esto es de parte de Dios, y me dio un beso y me abrazó y me pegó y le decía a mi esposa, no sabes cómo me bendijo eso, cómo me bendice. Y contabas en la mañana cómo lo veía en los congresos y yo quería encontrármelo porque yo tenía una necesidad de sentir ese abrazo y que yo sabía que él me iba a abrazar y me iba a dar un beso. Y tenía 38 años de edad. O sea, la verdad es que hay una necesidad. Tú dices, oye, ¿a poco hoy día tiene necesidad? Todos tenemos necesidad de que nos abracemos, nos toquemos. Es algo de tanta bendición. Abraza a tus hijas. Abrázalas correctamente, abrázalas bien. Que no venga un mugroso a abrazarlas y ahí con los pantalones a media raya a decirles, te amo, mamacita, y se la crean porque tú nunca les dijiste, realmente, mijita, te amo, y que nunca oyeron la palabra te amo. Apenas le dicen te amo, ¡ay, me ama! ¡Nada que le ama! Nada más anda viendo a ver qué le hace.
Es una realidad. Yo no sé cuántos noviecitos llegué a tener, y Hugo ya lo sabe.
Ahora sí me bajo.
No, mi amor, quédate aquí. Y es cierto, yo a los 21 años conocí al Señor, pero tuve no sé cuántos noviecitos desde los 16, 17 años. Y yo decía, ¿en qué cabeza cabe que yo empecé a tener novio a los 16 años? Claro que entendí y Dios me mostró que porque no había tenido padre en casa y toda esa nutrición que me había faltado, el primero que dijo ojos bonitos y como me sentía la más horrible del planeta, ¡ay, le gustó a alguien! ¡Ay, estoy bonita! ¡Alguien me tocó la mano! ¡Ay! Porque nunca lo había tenido. Y ¿sabes qué, papás? A mí me encanta hablar esto y decirte del lado del corazón de una hija, que en tus manos está hacer tanta diferencia para que exactamente un mugroso, con todo el respeto, a los mugrosos.
Bueno, mugroso, con todo respeto, digo.
Hablo un pasado, un de esos vivos. Porque Hugo me dice que ustedes los hombres son bien vivos. Entonces yo he aprendido de él lo que él me dice. Que
te dije que, bueno, luego te digo mejor.
Él me ha instruido en todo esto del lado del hombre, cómo son los hombres, y efectivamente cuando una mujercita sabe su identidad y sabe quién es porque le ha nutrido de tal manera, no va a llegar algún muchachito en la secundaria y la va a empezar a tratar de conquistar y va a caer fácilmente porque ella sabe quién es, sabe que es la princesa de su papá, sabe la identidad que tiene, sabe que tiene un padre en los cielos porque su papá ha sido una representación de Dios aquí en la tierra para que su hija pueda entender que hay un Dios invisible en los cielos teniendo ese padre aquí en la tierra. Hombres, papás, les animo a que sean esa representación. Es que no sé cómo, métete a la palabra, están aquí los domingos, esta es una casa donde se alimenta a todos los niveles, congresos de hombres, congresos de mujeres, congresos de matrimonios, hay para dar y regalar, no hay pretexto para no aprender a ser un buen papá.
Hay mucho más que podemos tocar de este tema, tenemos toda una enseñanza, pero vamos al punto número 3. ¿Qué provoca a ira a nuestros hijos? Número 3, no admitiendo que estamos mal o que estabas mal, ¿ok? Es bien difícil para nosotros los padres, especialmente los hombres, admitir que nos equivocamos. Y nos cuesta mucho trabajo ir y decirle a nuestros hijos, me equivoqué, perdóname. Es bien difícil, a mí me costó muchísimo trabajo. El otro día íbamos con mi hijo y le dije, vamos, íbamos a tal parte, él iba manejando, ya tiene 16 años. Le dije, aquí más adelante tienes que dar vuelta a la izquierda. Me dice, no papá, es a la derecha. No, es a la izquierda. No papá, es a la derecha. Me dice, es a la derecha. Yo ya he venido. Le digo, no me digas, yo sé, es a la izquierda, dale a la izquierda. Papá, es a la derecha. ¿Qué es a la izquierda? No me desees, yo sé. Dale a la izquierda. Dijo, papá, te voy a obedecer, está bien. Pero es a la derecha, pero le voy a dar a la izquierda. Le dije, que le des a la izquierda. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo he venido aquí y le dio a la izquierda. ¿Y qué creen? Era para la derecha. Y sabes que es bien fácil decir ahí, bueno, regrésate. ¿Sabes qué? Tenemos eso. Si yo hubiera hecho eso con mi hijo, él hubiera sido provocado a ira, a enojo. ¿Por qué mi padre se equivocó? Le estoy diciendo yo, se equivocó. ¿Por qué no reconoce que estaba mal? ¿Sabes qué hice? Le dije, perdóname, perdóname. Yo fui un necio, yo me equivoqué, mijito, perdóname, por favor. Y volteó así, esta, mira, cuando tú pides perdón a tus hijos así, mira, así va a sanar su corazón, así va a decir, ah, mi jefe, volteó y me dijo, sí. Y me dice, está bien, brocito, está bien, brocito. Me dijo así, me dice, brocito, está bien, brocito. Me dice, está bien, ahorita me regreso. ¿Sabes qué? En ese momento, salió fuera, eso. Pero ¿qué tal? Mi mamá, yo me acuerdo, mi jefa estuvo en la mañana. Y me acuerdo que mi hermano pintó así en los azulejos para hacer una carreterita y jugar, y lo pintó con un plumón que no se despintaba. Y llegó mamá, ¿quién pintó? ¿Cómo es posible? Ya saben, las mamás le agarró y ¡suaya, suaya, suaya! Y yo mirando diciendo, ahora sí le tocó a este compa, ahora sí, ahora sí. Y yo dije, a mí, oh, feliz de la vida. Y volteé, ¡y tú también! Y yo decía, yo no fui, yo no fui, yo no fui. Dice, pues no, pero ya te traía ganas, ¡órale! Jamás escuché, perdón, me equivoqué, a ti no te tocaba.
Pero ya
¿cuántos está? Han cometido eso que también a él le tocaba, ¿verdad? Parejo, parejo, para que no sientan mal. Se les da todo parejo, ropa y también golpes, ¿no? Cuando no reconoces que estamos mal, reconócelo. Mira, yo muchas veces me he equivocado y voy a su cama. No lo comenté en la mañana, pero yo voy a su cama. Mi esposa me dice, te equivocaste. Mi ayuda idónea. Esa es realmente una ayuda idónea. No es la ayuda idónea, sino la ayuda idónea. Porque algunas son las ayudas idóneas, o sea, ellas mandan. Doña para todo. Pero ¿sabes una cosa? Me dijo, te equivocaste. Y fui con mi hijo, me hinqué en su cama y le dije, hijito, perdóname, me equivoqué, yo estuve mal, no debí haberte hablado así en frente de tus amigos, perdóname. Y mira, mi hijito volteó, se le rodaron sus lágrimas al más chico y me dijo, sí, papá, te perdono. Y mira, en ese momento vino una sanidad. Muchas veces provocamos a ira a nuestros hijos cuando nosotros nos entercamos y no reconocemos, estamos mal. Aprende a decir, me equivoqué. Y como decías en la mañana, y no te justifiques. Bueno, es que lo hice porque, no, nada más, me equivoqué, perdóname. ¿Ok? Siguiente.
De esta manera, honras a Dios y das un gran ejemplo a tus hijos, porque papás, todos nos equivocamos, somos humanos. Y eso nunca se les va a olvidar a sus hijos. Y ellos lo van a hacer cuando ellas sean grandes. Van a hacer ese mismo ejemplo. Me equivoqué, perdón. Va a ser fácil para
Así
ellos.
Así es. Siguiente punto. Número 4. Provocamos a ira a nuestros hijos no siendo o siendo inconsistentes en la disciplina. Cuando no somos constantes. Hay una persona que hizo un botón que se siente muy orgullosa. Dice, soy constantemente inconsistente. Qué orgulloso se siente ese tipo o esa tipa. No sé quién lo diseñó. Pero no te sientas orgulloso de que eres constantemente inconsistente, porque cuando nosotros no somos constantes en la disciplina, provocamos a ira a nuestros hijos. ¿Cómo cuáles, mi amor? ¿De qué manera?
Cuando uno le dice a un hijo con cierta... traspasó un límite de algo. Y hay una disciplina, cada uno la aplicamos de una diferente manera y conforme a lo que tú necesitas y sabes que corresponde a tus hijos y a sus edades. Ahorita si yo a mi hijo de 16 lo agarro a varazos... Ya no se aplica para él. Ay, pero yo sé que ahorita hay cosas que le duelen más. Quisiera él a veces me sigue así y me dice, mejor dame vara para que no cancelemos algo de fútbol americano que quería ver, o una salida, porque a esa edad ya salen quieren salir a todos lados, o él toca batería, o sabes que no vas a tocar en eso es una disciplina para él que le duele. Entonces, cuando no somos constantes en lo que hemos dicho, y sabes que si tú en eso dijiste que va a tener disciplina de televisión, por decir, y pasa un mes y comete la misma falta, pero estás demasiado cansado para lidiar con ese asunto, demasiado cansada para decir, ay, quiero llevar la fiesta en paz, dale a lo que quieras, no estás siendo consistente. Tenemos que ser consistentes cuando decimos un no, es no. La Biblia dice tu no sea no y tu sí sea sí. No tienes que añadir ni siquiera el te lo prometo. Hemos aprendido nosotros como padres no prometer. La Biblia dice sí es sí, te tienen que creer con tu no es no. Ah, mi papá, ahora lo voy a agarrar de bajada. Ya lo conozco, viene súper cansado. Lo conozco y voy a sacar lo que quiero porque así me hace. Es una montaña rusa mi papá. A veces dice que sí, a veces dice que no. Para esto mismo, entonces, a ver cómo me va hoy. Si tú dijiste que no es no y si dijiste que sí es sí. Y mantente firme, papá. O mamá.
Mantengámonos firmes en la disciplina. Hay 12 reglas que publicó el estado de Texas, el departamento de policía, diciendo cómo puedes crear un ladrón. Dice, ¿quiere usted crear un ladrón? Un delincuente, perdón. ¿Cómo que puede crear un delincuente? Vamos a leerlas. Son algunos puntos que salió publicado en el diario de Austin, Texas. Vamos a verlo, en Houston. Desde pequeño, dice, ¿quiere usted crear un delincuente? Desde pequeño, dele todo al niño lo que él quiere. 2.
Cuando el niño diga malas palabras, solo ríase.
Ay, qué chistoso, ¿cómo le dijo a su tío, verdad?
Y le hacen repetir hasta
y le
hacen, la mala repítele, palabra.
¿Cómo le dice? Y rájale, le suelta una. ríase. Siguiente. No le dé orientación espiritual. Esto está escrito por el departamento de policía, no es de iglesia. Espere hasta que tenga 21 años, entonces que él decida lo que va a creer. Siguiente.
Evite el uso de la palabra incorrecto, porque puede desarrollar en él un complejo de culpabilidad.
5. Recoja todo lo que su hijo deje tirado, así aprenderá a dejarle la responsabilidad a otros.
Déjele que lea cualquier material impreso. Preocúpese de que el servicio de mesa y los vasos estén esterilizados, pero deje que su mente se deleite en la basura.
Déjeme explicar esto. Esto significa que usted se preocupa de que todo esté limpio, de que esté esterilizado, de que coma bien y de todo así, pero no le preocupe a usted nada el ver lo que está con lo que está alimentando su mente, viendo revistas, viendo cosas que no tiene que ver en internet, etcétera. Dice, déjalo que vea todo lo que quiera. A veces nos preocupamos más por las cuestiones que esté todo limpiecito, esterilizado, pero nunca nos preocupamos por lo que están leyendo y por lo que están viendo. Siguiente.
Mantenga frecuentes disputas en presencia de su niño.
8. Dele a un niño todo el dinero que desee gastar. No le permita ganarlo por sí mismo. ¿Por qué habría de resultarles tan duras las cosas como en el caso suyo? Siguiente.
Satisfaga todos sus clamores en cuanto a comida, bebida, comodidad. La negación podría conducirle a una frustración dañina.
10. Dice, póngase de parte de él contra los vecinos, maestros, policías. Todos están prejuiciados en contra de su hijo. 11.
Cuando él se meta en dificultades verdaderas, discúlpese diciendo, nunca pude hacer nada con él.
Y 12, prepárese para una vida de pesadumbre, la va a tener con seguridad. Eso es increíble. Así es que seamos consistentes en la disciplina. Ahora, no solamente consistentes en la disciplina para, en cuanto al que dice la palabra, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino créalos en disciplina y amonestación del Señor. Pero muchas veces tenemos que tomar en cuenta que a veces nosotros como padres estamos cansados y estamos fatigados, y a veces por el trabajo nos justificamos y no estamos enseñando a nuestros hijos cuestiones de disciplina en cuanto a otras actividades. Nosotros hemos tenido este concepto desde hace mucho tiempo. Nuestros hijos, aparte de la escuela, tienen que desarrollar dos actividades más. Una de ellas es un deporte ordenado, y otra de ellas es aprender a tocar un instrumento. Así es que lo hemos empezado desde niños, y déjate cuento que desde hace muchos años, desde la edad de 4 años de edad, si está por ahí el PowerPoint, ahí mis hijos empezaron a ir a nadar, a tomar clases de natación. Y en esas clases de natación, primeramente lo hicimos como para que fuera solamente aprendieran a nadar y que fuera un salvavidas para ellos, el que pudieran nadar y nunca se ahogaran. Pero después el entrenador se dio cuenta que eran buenos para nadar, y desde muy chiquitos empezaron a nadar. Mi esposa nos dijo, el entrenador a mi esposa le dijo, ¿sabes una cosa? Tus hijos son buenos para nadar, ¿por qué no los traes más seguido? Era bajar media hora de camino donde vivíamos, subir media hora de camino, ella tenía que esperar la clase de uno, bañarlo, cambiarlo, esperar la clase de otro, y eran horas todas las tardes, además de la escuela y además de las tareas. Pero tomamos una decisión, había que hacerlo, había que esforzarnos, había que ser consistentes en determinadas disciplinas para su vida. Y sabe una cosa, cuando usted es consistente con la disciplina, no solamente va a dejarlos de provocar a ira, sino que va a darles ventaja en la vida. ¿Usted quiere que sus hijos tengan ventaja en la vida? Sea consistente en la disciplina, en las actividades que puedan tener, en el ballet, en el básquetbol, en todo lo que tienen. Mis hijos desde muy chiquitos empezaron a nadar y empezaron a ganar medallas. La primera competencia de mi hijo, la primera competencia de mi hijo fue ahí. Y nadó por primera vez, ganó su primera medalla. El chiquito era su entrenador personal. Y Esteban, hasta ahí, no le muevas hasta que yo te diga. Ahí llegamos, tuvimos que, Dios nos llevó a la ciudad de Dallas, Texas. Y al estar en la ciudad de Dallas, Texas, seguimos siendo consistentes en esa disciplina. No solamente en esa, sino también en los instrumentos. En Estados Unidos cuesta caro que puedan aprender un instrumento. Mi hijo el mayor aprendió a tocar o tomó clases de batería por años. Y mi hijo el chico tomó clases, ha tomado clases de piano por años y de bajo también. Así es que nos ha costado caro, hemos tenido que invertir, pero hemos querido ser consistentes en la disciplina, porque no queremos provocarlos a ira. Mis hijos empezaron a nadar, llegamos a Estados Unidos y dijimos, vamos a buscar una alberca, y empezamos a buscar una alberca, encontramos una, llegamos y estaba el entrenador ahí entrenando a todos los niñitos de un equipo de natación de competencia. Hablé con el entrenador y el entrenador me dijo, ¿sabe qué? Yo solamente entreno aquí por niños que van para competencia, niños que ya tienen muy bien establecido su estilo, sus nados. Dije, mis hijos ya competían, mis hijos han ganado medallas en México. Me dijo, no me está entendiendo. Le digo, no, es que ellos ya pueden competir. Entonces el entrenador, para quitarme de encima, quizá me dijo, véngase mañana, mañana le vamos a hacer un examen a sus niños para ver si pueden estar en el equipo. Y salimos de ahí, mis hijos me dijeron, papá, yo no quiero regresar. Yo no quiero. Le dije, ¿cómo que no? La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que mañana vamos a regresar y ustedes van a nadar aquí en este equipo. Ustedes han nadado por mucho tiempo y vamos a seguir nadando. Así es que fuimos allí y al otro día, le dice al más chiquito, estaba de esa edad exactamente como lo vieron, dice, métete a la alberca, y le dice, nada para allá, a ver, toca la pared, y mi hijo el chiquito se saca así su cabecita y le dice, ¿en qué estilo quiere que nade? Dijo, ¿ah, sabe los estilos? Dijo, sí, nada mariposa. ¿Y sabe cuál es su mejor estilo hasta hoy en día de mi hijo? El de mariposa. Empieza a nadar el chiquito, desde chiquito tiene muy buen estilo, y va nadando, ¡fua, fua, fua! Y estaba el coach ahí comiéndose, yo estaba viendo al coach, yo decía, a ver, ¿qué dice este? Yo me le veía, a ver, le veía la cara y estaba así viéndolo. Y luego dijo, wow, está muy chiquito para nadar mariposa. Aquí enseñamos a nadar mariposa hasta más grandes. Dice, a ver el otro. Dice, nada para allá, ¿qué estilo? Pues que estilo libre. ¿Y sabe cuál es el mejor estilo de mi hijo hasta hoy en día? El estilo libre. Y le dice, nada para allá, y empieza a nadar mi hijo. Y lo ve, y yo seguía viéndolo. Dice, a ver. Me dice, oye, nada muy bien tus hijos. ¿A qué se debe? Le dije, ¿sabes qué? Es la comida mexicana. Le dije, ¿conoces los nopales? Me dijo, nopales no. Bueno, el cactus, para que me entiendas, le dije. Cactus, oh yes, cactus. Le dije, el cactus tiene fibra y este sirve para flotar, le dije. Le dije, ¿conoces los frijoles? Oh yeah, los frijoles. Le dije, esos son los que dan la propulsión a chorro. Son los que dan la potencia. ¿No ha visto un nadador que se llama Torpedo? Hay uno que se llama, mis hijos como son dos, se llaman Torpedos. Sigamos, mi amor. Luego, ¿qué cree que pasó? Lo mandan llamar por sus tiempos, por buenos tiempos, lo mandaron llamar y los invitaron a una competencia para ir a Alemania a representar al equipo de los Estados Unidos. Dos mexicanos representando a los equipos de Estados Unidos y fuimos a Alemania, Alemania 2004, ahí está una foto, regrésale, la foto, regrésale, ya me echaste a perder mi mensaje. Regrésale, ahí. Ahí, ya. ¿Tú no estabas en la mañana? Con razón, maestro. Vieras de haberme dicho, dice un cuate. Bueno, ahí déjale. Ya no te muevas hasta que yo te haga. ¿Ok? Ahí vamos a Alemania. No salí yo en la foto porque yo tomé la foto. Y ahí vamos a Alemania 2004. Y ahí en Alemania 2004, ¿qué creen que iban representando al equipo de Estados Unidos? Llegamos ahí, siguiente. Ahí, ahora sí, siguiente. No te muevas hasta que yo te diga. Texas, estaban representando al estado de Texas ellos. Bad, ver la competencia ahí en Alemania se llamaba Bad Wenzelsgeber. Entonces, es que está en alemán. Entonces, es Bad Wenzelsgeber 2004. Sí, sí entendieron, ¿no? ¿Cómo fluyo yo en los idiomas, no? En las lenguas. Y llegaron ahí, la alberca de atrás era la alberca de Múnich, una alberca olímpica. Mis hijos me decían, papá, vamos a nadar en una alberca olímpica. Aquí fueron las olimpiadas. Y ¿sabes una cosa? Llegamos y ninguna medalla para el equipo de los Estados Unidos. Mala temporada, mal equipo quizá. No sé, pero mi hijo pasó, mi hijo, el chico, cuatro cuartos lugares. Pasaba una segunda categoría, le fue difícil. Y pasó cuatro cuartos lugares, muy buenas competencias. Y el hijo más grande, Hugo Junior, lo que sucedió en su vida es que pasó a una final en estilo libre, que eso ha sido siempre sonado más fuerte. Y pasó a una final y nos sentamos ahí en un departamento donde estaba sucediendo la competencia, en una cabañita que teníamos. Y nos hincamos y me dijo, papá, le dije, ¿cómo te sientes para la competencia mañana? Me dijo, papá, yo creo que yo puedo ganar una medalla. Le dije, ¿crees que puedas ganar una medalla? Le dije, te llevan mucho tiempo el primer lugar. Me dijo, papá, tú me has enseñado que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le dije, claro que sí, vamos a orar, nos hincamos, ¿te acuerdas? Nos pusimos los cuatro ahí, empezamos a bendecirlo y declaramos bendición sobre su vida. Al otro día llegó, empezó la competencia, a sus marcas, listos fuera. Hemos visto tantas competencias, casi no sabemos de memoria. Se avientan al agua, van nadando, séptimo lugar, toca la primera pared, eran 100 metros libres y toca la primera pared. Yo decía, oh, mi esposa está orando en lenguas. Y nos bajamos a la alberca, nos metimos a la alberca, no sabíamos cómo, era la final, los mexicanos siempre nos escabullimos por ahí, y estábamos ahí, mi esposa iba, hurracata, ya sotota, ya, ya, ta. Y yo le dije, mi amor, la gala, le dije, espérate, es que estás hablando muy fuerte en lengua. Me dice, aquí hay 30 idiomas diferentes, nadie me entiende, hay 30 naciones, eran de todas partes del mundo, pues sí, cierto, y yo también, hurracata, ya, que piensen que es mexicano, o zapoteco, a ver qué. Porque todos sabían que éramos mexicanos y estaban ahí, increíble, nadando. ¿Y qué creen? Va nadando, nadando. Y yo iba en cuarto lugar. Yo decía, ¡oh, Señor! ¡Dale fuerzas! Llegan los nadadores, tocan y voltean luego a ver el reloj. Llegan tan exactos en las competencias olímpicas que el reloj es el que decide. Mi hijo toca, nos voltea a ver. ¿Y qué creen? No solamente el tercer lugar quería una medalla. Siguiente, mi hijo ganó medalla de plata, segundo lugar, allí en Alemania. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ellos siguen nadando todos los días. Ahora te quiero hacer ver. El muchacho que ganó el primer lugar es el muchacho que está al lado. Chécale el brazo enorme y el pecho nononón que tiene. Ve nada más. Primer lugar, 12 años, dice el compa ese que tenía. Ese amigo, mira, yo veía, tenía un afro aquí, mano. Se echó así, se puso en la cola y le dijo, hazte para allá, hijo, voy a nadar esta. 12 años de edad, más o menos tenía esa estatura. Este es otro nadador. Siguiente. Este es uno de los gigantes que nadaron, mi hijo, segundo año. Siguiente, mira, si te das cuenta, ahí estoy tan contento, agradecido con Dios. Déjame decirte algo, cuando mi hijo llegó y tocó, volteó y él decía una vez tras otro, decía, Jesús me la dio, Jesús me la dio, Jesús me la dio. Hemos enseñado a nuestros hijos, Si tú no haces las cosas para Dios, de nada sirven, ¿no? No funciona. ¿Para qué lo haces? Para vanidad de vanidades. ¿Sabes una cosa, hijo? Hay un propósito, hay algo por lo cual. Su sueño de los dos es algún día llegar a las Olimpiadas. Algún día verás quizá ya a mis hijos. Y mira nada más, ahí tenía 12 años, después cumplió 15, siguiente, y a los 15 se fue un poquito más alto que yo. A los 15, cumplió 15 años ese día, nos tomamos una foto, 15 años, hoy tiene 16, sigue nadando en estatales, hoy está, acaba de llegar un premio, no lo comenté, llegó un premio, me dijo, mira, llegó un premio, y él lo vio tan normal, tenemos medallas y medallas, competencias donde ellos están yendo a estatalmente, seccionalmente, en lo que se llaman eventos totalmente nacionales, donde van los mejores nadadores, ya gente que va a los olímpicos, es increíble, ellos han estado entrenando todos los días, en las mañanas, 5 de la mañana, en las tardes, en las mañanas, nada, no sé cuántas millas, siempre digo 6, 7 millas, en las tardes otra vez nadando, entrenando, haciendo escuela, tocando su instrumento, y ahí está mamá, ahí está papá, siendo constantes. A veces de veras estamos tan cansados, pero decimos, Señor, ayúdanos, danos fuerza. ¿Por qué? Porque sabes una cosa, yo no quisiera provocar a mis hijos y que un día mi hijo me dijera, papá, yo era bueno para natación, yo vi fotos cuando era niño, papá, ¿por qué no me seguiste llevando a la natación? ¿Por qué no fueron consistentes? ¿Por qué no continuaron? Yo era bueno para nadar, pude haber ido a los Juegos Olímpicos y no sucedió porque no, ustedes no fueron constantes. Déjame decirte una cosa, toda la gente dice, ¿cómo tus hijos siguen nadando? Ahorita uno de sus grandes castigos, ¿quieres castigar a mi hijo? No vas a ir a nadar. Dice, no, papá, por favor. ¿Sabes una cosa? Cuando estaban chiquitos, se le acaba la cabeza y le dice, papá, ya se acabó de la beca, ya me quiero ir. ¡No! ¡Sigue nadando! ¡Válele! ¿Y sabes qué? Esa consistencia les da ventaja en la vida. Con el instrumento, una hora diaria. Mamá me reporta, ¿entrenó o no entrenó su instrumento? Como 40 minutos. Ven acá, Esteban. Ven acá. Una hora vas a practicar las escalas. Y ahí oyes. Y el otro la batería. No es fácil escuchar la batería en casa, no es fácil escuchar los que tenemos hijos que tocan instrumentos, que dices, y luego cuando el violín, ¿no? Parecen gatos en reversa. Dice, híjole, ¿a qué horas aprende, no? No es fácil ser consistente en la disciplina, pero ¿sabes qué? Es una bendición y no queremos provocar a ir a nuestros hijos. Jóvenes me han dicho, yo empecé a tocar el piano, mis padres no fueron consistentes conmigo, yo no sé por qué mi padre no me forzó, por qué mi madre no me forzó al ballet, al básquetbol, yo sería ahorita una persona que podría tocar un instrumento. ¿Por qué no lo hacemos? Porque somos inconsistentes. No los provoques a ira, no los provoques a enojo. Siguiente, por favor. Siguiente, es que queremos seguir el orden de aquí. Nos regresamos, perdóname, es que pensé que eras la misma persona.
Teniendo malas actitudes.
Teniendo malas actitudes.
El punto número 5 de no provocar a ir a nuestros hijos. Teniendo malas actitudes, bueno, todas las mujeres que estuvieron ayer en este lugar y que escucharon la enseñanza de Hugo acerca de la actitud, qué importante es la actitud. Qué importante es la actitud desde que amanece hasta que anochece. Qué importante porque ellos es lo que realmente van a ver. Tú puedes hablar demasiado y darles muchas enseñanzas, pero si tú con el ejemplo y con tu actitud estás diciendo otra cosa, eso es lo que van a recordar. Y también, aunque no está dentro de esos puntos, quiero decirles que aún eso, ver esas actitudes como de doble vida y ver hipocresía provoca a ira a nuestros hijos. La hipocresía es el aspecto, es un aspecto vital dentro de los cristianos y ahí hemos visto a muchos jóvenes dañados terriblemente por la hipocresía de sus papás. En la iglesia levantan las manos, en la iglesia hablan un lenguaje, ponen una cara diferente y en mi casa son otros. Yo me voy de este lugar. El peligro de provocar a ir a nuestros hijos no solamente es desalentarlos, sino que posiblemente tarde o temprano pudiéramos alejar a nuestros hijos de los caminos de Dios. Que Dios nos libre a nosotros como padres del día que estemos delante de la presencia de Dios y decirnos, tú podías haber hecho esto algo diferente, tú pudiste enseñar una vida diferente y no la hiciste por cualquier motivo o causa. Que nunca nos suceda esto en nuestras vidas como padres.
Entonces nuestras actitudes son muy importantes. Si tú, mujer, no veniste al Congreso Mujeres, te sugiero que puedas adquirir la enseñanza, todas las enseñanzas, pero específicamente hablando de este punto de la actitud, yo compartí con las mujeres acerca de la actitud, y la verdad es que puede ser de bendición para tu vida, y para los hombres también tenemos, por cierto, material, se nos olvidó anunciarlo, tenemos material, yo tengo una enseñanza de la actitud de toda una semana en el instituto, y la hemos grabado, y está muy, muy buena, te puede bendecir, te puede ayudar a cambiar nuestra actitud. Yo lo que hago es, tengo libros y tengo enseñanzas que escucho una vez al año acerca de la actitud. A mí me funciona mucho porque yo no quiero tener una actitud negativa, una actitud que vaya en contra de las cosas de la palabra y que eso provoque a ir a nuestros hijos. Vamos a ver el siguiente punto acerca de qué es lo que provoca a ir a nuestros hijos. Siendo egoístas, mi televisión, mi cuarto, mi trabajo, mi tiempo con mis amigos, mi trabajo, es que es mi trabajo, y nos volvemos tan egoístas que nuestros hijos dicen, ¿sabes qué? Nunca tiene tiempo para mí, él es lo suyo, es sus cosas, y han sido provocados a ira muchos hijos relacionados con cuando somos egoístas. No seas egoísta hombre, no seas egoísta mujer, porque eso puede provocar a ira a nuestros hijos. No veas como lo tuyo nada más, no veas por lo tuyo propio. La palabra nos enseña en Filipenses capítulo 2, en donde dice, no viendo por lo suyo propio solamente, sino por lo de los demás. Así es que muchos padres hoy en día son tan egoístas que dicen, mi hijo que haga lo que él quiera, que ¿sabes por qué? No es tanto porque les den mucha libertad o porque sean padres muy liberales, sino porque son tan egoístas que quieren seguir viviendo su vida de solteritos, su vida de tranquilitos y su vida de no tener responsabilidades, de tener que estar guiando a sus hijos. Este punto va muy relacionado con el siguiente. ¿Qué provoca ir a nuestros hijos cuando no les damos tiempo de cantidad y de calidad? Muchas veces nosotros, al ser tan egoístas, decir mis cosas, mi tiempo de golf. Yo conozco hombres que dicen, no, yo mi tiempo de golf tal, todo este día no fallo, y no fallo acá y no fallo allá. Y ¿sabes qué? Tengo un montón de estudiantes, que quizá que puede ser como un 30-35% de los estudiantes son hijos de líderes de iglesias, cristianos, algunos pastores, otros líderes, etcétera, y muchos, si no es que el 100% de ellos dicen, ¿sabes qué? Yo vengo aquí, me mandaron a fuerza, porque mi padre me mandó a fuerza, porque yo estoy harto, jamás tuvo tiempo para mí, jamás tuvo tiempo para mi vida, tuvo tiempo para todo el mundo. Y a veces no solamente los pastores o los líderes cometen ese error, sino nosotros cometemos ese error con nuestro trabajo, con nuestras actividades. La mamá siempre está ocupada. Mamás, den tiempo de calidad y cantidad a sus hijos. Mi esposa, a mí me encanta, ella aprendió un día a hacer algo y lo hace. Toma tiempo con cada uno de mis hijos, yo aparte, pero ella como mujer, aunque son varones, les da sus citas, me encanta, les hace una tarjeta, y son desde chiquitos, desde muy chiquititos, les decía, tengo una cita contigo, se los lleva a desayunar, se los lleva a cenar, le dice, arréglate, ella se pone guapísima, se arregla, y dice, tengo una cita con Esteban, y se van los dos solitos, y se vaya de la mano, pasa tiempo con sus hijos, no solo de cantidad, sino también de calidad, porque muchas veces se nos enseñó por mucho tiempo, tiempo de calidad, los psicólogos enseñan eso, dale tiempo de calidad, aunque no le des mucho tiempo, dale tiempo de calidad, es una mentira. Tú dile a tu esposo, mujer, te voy a dar tiempo de calidad, tienes 5 minutos, son de calidad, pero solo 5 minutos, a ver si no te manda a volar tu esposo. 2 minutos, pero son de calidad, de pura pasión. Ah, ¿verdad? Dice, no, dame una hora de calidad. De calidad y de cantidad.
Ha sido una gran bendición lo que mencionó Hugo acerca de las citas que tengo con mis hijos. Y además aprendí con un pastor que lo enseñó hace muchos años esto, y tiene un librito muy simpático en donde mamás, lo que puedes hacer con tus hijos, y papás, lo que puedes hacer con tus hijas. Dios nos dio, por alguna soberana razón, y solo Él sabe, 2 hombres en casa, y me he aprovechado de todas las buenas ventajas que tiene esto, y además, qué mejor tiempo de calidad que podamos abrir nuestros corazones. Obviamente, hablo lo que Él quiere hablar. Cuando empecé de edades mucho más jovencitos, chiquitos, hablaba de lo que Él quería hablar. No era mi tiempo para yo estar hablando, era ¿qué quieres hacer tú? Los dos de mis dos hijos son súper diferentes. El primero, fuimos a un restaurante súper padre, se arregló como todo un galán, tenía 10 años, años y se puso, y en ese tiempo el pelo que la puntita se paraba, bueno, y yo nada más oía que le decía a su hermano, pásame la loción de papá y pásame esto de papá y quién sabe qué de papá, porque él quería ir a todo lo que daba a una cita con su mamá. Y por supuesto que yo me puse del estilo. Y salimos y le dije, hijo, estos tiempos nos van a servir tanto, porque qué mejor persona como una mamá que no tiene interés propio de enseñarle qué le gustan a las mujeres desde que estén pequeños a los hijos, para el día que se casen. Mis nueras yo sé que están en algún lugar y me lo van a agradecer algún día.
Estamos orando por nuestras nueras diario. No, de veras.
A que ellos sean caballerosos con una mujer, a ver qué le lastima a una mujer, qué no le gusta, porque desde la perspectiva de un hombre no lo sabes. Entonces, me encantan que a temprana edad ellos me abren la puerta del coche, me bajan del coche, me abren la puerta.
Pero eso yo se los enseñé. Eso yo se los enseñé.
Sí, porque también lo ven de Hugo.
Eso,
por supuesto, chico. Que ellos siempre ven ese...
¡Oh! Eso de la puerta... Yo se los enseño.
Sí.
Ella les dice, mira, a las mujeres les gusta eso, a las mujeres les gusta, está bien.
Y son cosas que aún puedes aplicar, que tú digas, ay, yo nunca había hecho esa cosa, yo no sé si va a funcionar. Te digo una cosa.
Sí funciona.
Si tú desde ahorita te agendas y sabes que, aunque te digan, ¿qué onda contigo, papá? ¿De dónde vienes? Porque jamás me habías dicho esto. No, pero vamos a implementarlo. Y yo sé que pueden salir cosas increíbles. A la fecha lo sigo haciendo y con las actividades que a cada uno le gusta. Esteban es muy activo, demasiado activo. Le encanta, vamos a jugar boliche seguido porque eso es lo que a él le gusta. Y le entro igual y yo también me pongo a la altura. Tengo dos hombres y constantemente en mi casa...
Tiene tres.
Claro, con el papá, que fueran como, tengo como 10 juntos, porque con el puro papá y los dos hijos ya es una multitud con sus personalidades que tienen. Y es siempre fútbol, es americano, es básquetbol, son las cosas que a ellos les gusta, pero me tengo que unir a eso porque, pues, ¿qué otra cosa me queda?
Luego a veces vemos también el Titanic y todo eso, ¿no?
Esporádicamente.
Ve Titanic, mi esposa, y dice, que no se hunda nada. Se va a hundir, hombre, ya pasó hace años.
Pero bueno, vamos a pasar a los últimos dos puntitos ya para terminar. ¿Es este primero y luego este? Ya no me acuerdo.
No, siguiente, por favor, ahí está. No guiando a nuestros hijos espiritualmente. Déjame decirte, este es un punto súper importante. Nuestros hijos son provocados a ira, a enojo, cuando nosotros como padres no los guiamos espiritualmente. La carta que vimos acerca de... Si tú querías criar un delincuente, dice, no le dé instrucción espiritual. ¿Sabes una cosa? Cuando nosotros no le decimos, hay un Jesús, hijo, que resucitó de entre los muertos y dio su vida por ti. Cuando no le decimos, hijo, hay una palabra de Dios. Aquí está la Biblia, hijo, vamos a leerla. Hijo, vamos a la iglesia. Levanta tus manos, vamos a adorar a Dios. Hijo, vamos a diezmar, es bendición. Cuando tú no los instruyes espiritualmente, ¿sabes una cosa? Los provocas a ira. Hoy en día el mundo, las paredes del mundo, de las ciudades, están pintadas por jóvenes que están rebeldes, enojados, buscando a un Dios, buscando si existe algo en el universo. ¿Sabes por qué? Porque han sido provocados enojo, están enojados, expresan su enojo. No hay Dios, no hay esto, no hay lo otro. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como padres no los educamos espiritualmente, no los instruimos, no los guiamos espiritualmente diciéndole, Jesús existe, hay un Dios. Mi papá jamás me dijo nada de un Dios, nada de una Biblia, nada de rezar, porque según éramos católicos, pero mira, híjole, tú sabes qué tipo de católicos somos todos. Pues a mí jamás me dijeron, ¿sabes que hay un Dios? O escogen nada. Entonces ellos empiezan a escoger sus rollos, ellos empiezan a escoger sus cosas. Nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos cuando decimos, no, hay un Jesús, mijito. No te equivoques, hay un Dios que dio su vida por ti. Existe Jesucristo y es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Vamos a guiar a nuestros hijos para no provocarlos a enojo, a rebeldía, a pensar que no hay un Dios. O que yo decía, yo pensaba que no había un Dios. Yo decía, no existe, y leí tantas cosas que el mundo se encargó de decirme y que escogiera yo, y sabes que nunca pude escoger, simple y sencillamente decía, no hay nadie, no hay un Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor no fui guiado espiritualmente por mis padres. ¿Ok? ¿Qué punto? ¿Sigue el último?
El último
punto, para terminar, vamos a terminar. Escuchen bien, hombres, volteenme a ver todos los varones. ¿Sabes qué provoca ir a tus hijos? Cuando tú no amas a tu esposa, Tus hijos no son tontos. Tus hijos, ¿tú crees que ellos no se dan cuenta? Nosotros o tú cuando fuiste hijo, te dabas muy bien cuenta cuando tu papá no amaba a tu mamá. Y mi padre, desde luego, pudimos saber nosotros que mi padre jamás pudo expresarle amor a mi mamá. Al contrario, fue maltratada, fue sobajada, fue engañada, y yo lo sabía, y viví provocado a enojo, viví provocado a ira, viví siempre con ese rencor y ese resentimiento de yo saber que mis padres no se amaban, de yo saber que mis padres estaban siempre a punto de divorciarse, de yo saber que muchas veces, escucha bien, muchas veces, vez tras vez, mi padre salía de mi casa, no regresaba, mi mamá muchas veces salió por meses, 2 meses, 3 meses, fuera de casa por las golpizas. Yo sabía que mi padre no amaba a mi madre, y eso me provocó a ira. Cuando tú no amas a tu esposa, vas a provocar a ira a tus hijos. Sé un hombre fiel, cumple la palabra. Si tú no amas a tu esposa, hoy toma la decisión de decir, hoy decido amar a tu esposa. El amor es una decisión, y a esa decisión le van a acompañar tus sentimientos. A esa decisión que tomes hoy, decir, la voy a amar como sea, yo prometí delante de Dios y delante de los testigos que le iba a amar todos los días de mi vida. Hazlo, porque de otra manera nosotros provocamos a ira a nuestros hijos. Muchos hijos hoy en día han sido provocados a ira porque muchos, si no es que el 40-50% de los hogares son hogares divorciados. Hogares, ¿y qué significa el divorcio? ¿Que tienen mucho amor uno al otro? No, el divorcio significa papá y mamá ya no se aman más. No provoquemos a ira a nuestros hijos. Toma una decisión. Yo nomás te pregunto una cosa. Muchos hombres me dicen, no, es que ya no la amo, ya no siento nada por ella. Es una decisión el amor. ¿A poco tú te levantas y dices, hoy voy a ir a apagar la luz? Lo siento en mi corazón, lo siento. Voy a ir a apagar la luz. ¡Wow! ¿Cómo siento ir a apagar la luz? No, ¿por qué apagas la luz? Porque tienes que pagarla. Hiciste un contrato con la compañía de luz y fuerza. Y si no lo cumples, ¿qué va a suceder?
Te la cortan.
Punto. Te levantas y dices, hoy decido amar. Yo hice un pacto con Dios. Tú dices, esa fuerza, decídelo. Y tus sentimientos van a seguir tu decisión. No provoques a ira a tus hijos. Ya hemos terminado. Póngase de pie, por favor. ¿Me ayuda alguien en el piano? Por favor. Gracias. Hay una palabra que a lo mejor estás pensando y diciendo, yo llevo muchos años y yo cometí este error, pero mi esposa tiene una palabra de parte de Dios para tu vida, y se encuentra en Isaías 45:2, que dice así.
Y es una palabra de ánimo para todos los padres, todas las madres, que hayamos cometido consciente, inconscientemente errores, a lo mejor errores garrafales, a lo mejor errores que te lamentas tremendamente. Dios no es un Dios de condenación. Dios nos da nuevas oportunidades, y la palabra en Isaías 45:2 te dice así a ti: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puerta de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y esta mañana hay muchos en este lugar que se pueden o que se están sintiendo de esa manera. Es que si yo hubiera hecho esto, es que me lamento lo que yo pude hacer y no hice. Esta palabra en Isaías 45:2 es de ánimo para ti, porque dice Él, yo voy delante de ti y yo voy a ser el que voy a enderezar esos lugares torcidos. Si esos muros de hierro, puertas de bronce que tú crees que son difíciles de romper, yo soy el que las rompo, yo soy el que las hago pedazo, porque yo amo más a tus hijos de lo que tú los puedes amar. Hoy es un día donde yo vuelvo el corazón de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos, porque le complace a Dios. Y es Él el que va delante de ti. Y no te lamentes y no llores, mujer, no llores, hombre, no te sientas condenado en esta mañana por lo que no hiciste. Hoy Dios deposita una nueva oportunidad para hacer cambios, cambios prontos, cambios radicales, cambios que pueden ser desde esta misma tarde, haciendo una llamada por teléfono, cambios que tú te puedes activar y empezar a restaurar una relación en donde te actives inmediatamente. Hijo, hija, perdóname por esto. Hijo, yo quería nada más llamarte. A lo mejor tus hijos están grandes y viven en otro lugar de la República o en Estados Unidos. Hoy es un día donde tú puedes levantar el teléfono, donde tú puedes hacer una cita en la semana con un hijo, una hija, y empezar a hacerlo habitualmente, independientemente si tu hija ya tiene 40 años, tiene 20, tiene 15. Tus nietos, es una nueva oportunidad la que Dios nos regala hoy en este día.
Dicen por ahí que el mejor tiempo para plantar un árbol es hace 100 años. Tú dices, oh, estoy fuera de tiempo. Pero también dicen que el mejor segundo tiempo para plantar un árbol es hoy. Empieza hoy. Toma una decisión y yo te pido en el nombre de Jesús que levantes tus manos al cielo y solamente le digas, Señor Jesús, aquí estoy. Muchos de ustedes quizá no son casados, pero algún día se van a casar. O muchos de ustedes han sido provocados a ira por ahí con todos los jóvenes. Siento en mi corazón, en la mañana no sucedió, pero hoy siento en mi corazón que muchos jóvenes han sido provocados a ira. ¿Sabes una cosa? Quizá tus padres vinieron en la mañana, unas mujeres preciosas, ya abuelas, tres abuelas vinieron, venían de Tucson, y vinieron y me dijeron, Hugo, nosotros no sabíamos nada de lo que estaban hablando, nunca escuchamos cosa igual. ¿Cómo estamos aprendiendo hoy ya siendo abuelas? ¿Sabes una cosa? Papá y mamá no lo sabían. Pero si tú fuiste provocado a ira, déjame decirte una cosa. Es muy sencillo. Solamente dile, yo perdono a mi padre, yo perdono a mi madre. Levanta tus manos al cielo. Papá, hoy es el tiempo. El Señor te trajo esta mañana, este domingo, a pasar un tiempo en su presencia y a decir, Señor, gracias porque tu palabra nos enseña, nos insta, nos manda. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos, creadlos. Di hoy, Señor, empiezo a crear a mis hijos en disciplina y amonestación del Señor. En el nombre de Jesús. Si tú viniste hoy por primera vez y nunca habías venido a este lugar, a esta iglesia, vino nuevo, déjame decirte que la clave para poder tener las fuerzas de parte de Dios es una sola: abrir tu corazón y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Los psicólogos y los terapeutas te dicen, te dan claves para ser un mejor padre, pero tú te has esforzado o dices, no puedo. Pero cuando tienes a Jesús en tu corazón, las cosas son diferentes porque ahora es en sus fuerzas. Ahora es a través de la palabra que te va a ayudar a limpiar. Pero hay un camino, hay una sola manera, y esa manera, ¿sabes cuál es? Aceptando a Jesucristo en tu corazón. Si tú viniste hoy por primera vez, yo te pido, si tú deseas, que mi esposa y yo hagamos una oración junto contigo y podamos ayudarte a que recibas a Jesús en tu corazón. Levanta tu mano hoy en esta tarde. Ahí, no te dé pena, levanten su mano, levanten su mano.